Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y tenemos 18 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Es cierto que el cielo hoy está bastante nuboso, al menos por este lado de la Mariña. Dentro de un rato vemos qué nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas. En principio ausencia de lluvia, a pesar de las nubes. Aunque sí que tendremos un poquito de viento del nordeste cara al fin de semana, por ejemplo. Luego lo vemos de una manera más detallada y también pararemos en las carreteras a ver cómo está el tráfico. En esta jornada de hoy te vamos contando cómo está la situación en nuestra comarca, bueno, y también en la comunidad gallega, con esa desescalada que vamos realizando de forma paulatina, pero que nos lleva hacia el verano, una mayor vacunación, menor caso de casos de coronavirus o menor número de casos de coronavirus en general, no en particular, y algunas restricciones nuevas en algunos sitios, etcétera, etcétera. Hablaremos de eso, cómo no, de la pandemia, de los resultados y de cómo se sigue avanzando con esa mala noticia que preside, la verdad, estos días, y es que en Viveiro a partir del sábado entran en un nivel alto de restricciones y eso implica, pues entre otras cosas, que se reduzcan mucho más los aforos y la hostelería tiene que cerrar en el interior otro varapalo a las puertas del verano. Esto es Costa Viva y te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Hacemos como siempre un repaso en titulares de la actualidad que luego te vamos desglosando. Y recuerda que a la 1 del mediodía hacemos un alto y retomamos a la 1:20. Pero aquí estamos, en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Tenemos varios asuntos relacionados con el tema pandémico, pero bueno, en general, que a partir del sábado tendremos alguna libertad más, alguna en general, insisto, en la mayor parte de los ayuntamientos de Galicia, no en aquellos que tienen las restricciones de nivel alto o máximo ya, y un poquito más de gente a nuestro alrededor, porque nos vamos a poder reunir hasta 6 personas en domicilio y 10 en el exterior. Bueno, quieras que no, eso a veces condicionaba a la hora de salir con los amigos o de tomar algo o ir a un restaurante o demás, sí condicionaba la cifra de solo 4 en el interior, 6 en el exterior, a no ser que sean del mismo núcleo familiar y demás. Así que un pelín más de aire tendremos, aunque no para dormirse, porque también se está notando un incremento de casos. Por ejemplo, en el municipio de Viveiro están ahora mismo pues pagando las consecuencias de 32 casos. Bueno, 32 oficialmente dice el Sergas, 35 comunica el ayuntamiento. Siempre hay un pequeño baile de cifras, pero hablan de esos casos activos de coronavirus. La incidencia en Viveiro está entre los 100 125 y 250 casos. Por lo tanto, a partir del sábado, pues cerrojón, hay cerrojazo. También hay que destacar, según recoge, por cierto, el Progreso en esta jornada de hoy, que hay una persona muy joven, de 35 años de edad, que está ingresado en la UCI de Lula y es mariñano, es vecino de Viveiro y como consecuencia de este brote, pues la verdad es que ha sufrido neumonía bilateral. Estaba en el Hospital de Mariña y en la tarde del martes decidieron trasladarlo a Lula y el miércoles ingresaba en la unidad de cuidados intensivos de Lula. Y es un hombre de 35 años de edad de la localidad de Viveiro. Hay que tener mucho cuidado y no dormirse, porque a veces nos relajamos, pensamos que la vacunación va para adelante y que estamos saliendo y todos tenemos muchas ganas, evidentemente, de divertirnos, pero todavía tenemos que estar con la guardia bien montada. Recordemos que en nuestra provincia aún no hemos llegado a la mitad de personas vacunadas, pero estamos cerca, andábamos en el 40 y pico en el último balance que nos dieron desde el Sergas. Y sigue adelante la vacunación en esta semana y, por ejemplo, según explicaba Alberto Núñez Feijóo, pues a lo mejor en 10 días terminan con esa franja de edad entre los 50 y 59 años y se van ya a los de más abajo, de 40 a 49.
Vamos a vacunar un grupo entre 50 y 55 años. Creemos que podemos finalizar en los próximos 10 días aproximadamente. Xa estamos a chamar en algunha sanitaria a personas de 52 anos. Por tanto, nos queda 52, 51 e chegar ata 50.
Y a partir de ahí, pues de 40 a 49. Y respecto a las nuevas libertades que tenemos a partir de ahora, el asunto de los aforos.
Pasa o aforo do 50 o 75% en comercios, en actividades e reunións e actos profesionais, en actividades culturais e congresos e en actividades académicas. Sempre, por suposto, respetando as distancias de seguridade como viña sendo habitual ata agora.
es alguna de las nuevas libertades que tenemos ya muy próximamente. Recuerden que en Viveiro, nivel alto de restricciones a partir del sábado, Xove entra en el nivel medio de restricciones también a partir del sábado y ahí se encuentra con la localidad de Cervo, que continúa ahí. Sí que se nota que en Cervo ha bajado bastante la incidencia. Ahora mismo, a día de hoy, están en menos de 10 casos por 100.000 habitantes de incidencia y a 7 días. Además de esto, en materia sanitaria, tres empresas optan a redactar el proyecto de las próximas fases del Hospital da Mariña, continuando así también con las mejoras en las infraestructuras hospitalarias de toda la provincia de Lugo. Tan solo señalan desde el Sergas en la construcción y equipamiento del ULA, que este mes cumple ya su 10º aniversario, han invertido cerca de 26 millones de euros. Y en los últimos años dotaron a este centro de hemodinámica 24 horas al día, además de otros servicios como radioterapia, medicina nuclear o electrofisiología cardíaca. Desde marzo están en marcha también obras de reforma del Hospital de Monforte. Y ahí seguimos también con las del Hospital de la Mariña. En este hospital, el titular de la cartera sanitaria gallega ha indicado que están avanzando en la mejora de todas las instalaciones y recuerda que están terminando las fases 0, 1A y 1B. Esto con la ejecución de un nuevo edificio para consultas externas y de hospitalización y también un nuevo aparcamiento y la reforma del edificio existente. Mejoras, por lo tanto, en el ámbito sanitario. 36 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos ahora con un repasito rápido de los titulares que tenemos en esta jornada de hoy, ya sabes, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Hoy te vamos a hablar de la muñeira, de una muñeira global que se va a bailar mañana en Ribadeo de forma global entre todos los centros de enseñanza. Es la manera que han escogido para dar la despedida al mes de las letras, al mes de nuestras letras. Y van a partir de las 10 y algo, empiezan en el cantón, van a ir los grupos de tanto el IES Dionisio Gamayo como los dos colegios, el Sagrado Corazón y el Gregorio Sanz, a ir bailando por grupos para no masificar, que ya sabemos lo de las medidas de la pandemia. Y podremos verlos. Irán además ataviados con las camisetas de Vivamos como Galegos, de Gadis. Además cuenta con la colaboración de Terra Branca, que tienen pues un perfume que se llama Muñeira, y con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadeo, que también apoya estas causas culturales. Van a realizar el bailecito de la Muñeira de forma global, un poquito fusión, modernizada, en el cantón, en el parque, en el entorno del kiosco, luego también en el Club Náutico de Ribadeo y también en el Cargadero. Los podrán ver durante la mañana de mañana en Ribadeo. Seguro que va a ser fantástico. Los jóvenes de la localidad reivindicando su tradición, sus raíces, la muñeira. Algo tan gallego, por cierto. Y luego van a grabarlo y posteriormente lo compartirán por redes sociales, con lo cual seguro que lo van a petar. Más en Ribadeo, iluminación de las rotondas de Vilaserán, Don Piñor y a Vila Bella. El ayuntamiento le va a pedir a Fomento que asuma la titularidad de estos alumbrados, de estas tres rotondas, para que vuelvan a tener luz. El alcalde Fernando Suárez considera que son un peligro para los peatones en días de lluvia y también durante el invierno. Hasta la rotonda de Vilaserán, de hecho, se ha desplazado el alcalde y los concejales de Obras y de Medio Ambiente para supervisar cómo estaba el asunto. Luego nos lo cuenta Fernando Suárez. Y hablamos también del Día de las Letras Galegas, al menos del próximo, y de la intención, el deseo, la petición que realizan desde el Ayuntamiento de Lourenzá para que se dedique a Francisco Fernández del Riego. Los tres grupos de la Corporación Laurentina presentan al Pleno, que se va a celebrar el próximo lunes, día 31 de mayo, una moción conjunta. Le solicitan a la Real Academia Gallega que el Día de las Letras Gallegas, el próximo, el de 2020, se le dedique al escritor laurentino Francisco Fernández del Riego, y al mismo tiempo se dirigen a los demás ayuntamientos de la Mariña, la Diputación o al Ayuntamiento de Vigo y a la Fundación Penzol para que apoyen esta iniciativa. Recordamos que Fernández del Riego nació en Lorenzana en 1913 y murió en Vigo en el 2010. Fue un escritor que desarrolló un gran trabajo a favor de la cultura gallega, uno de los principales artífices de la editorial Galaxia y director, junto a Ramón Piñeiro, de la revista Grial. Además, como ensayista y narrador, también destacó una obra extensa y es destacado hijo predilecto de la localidad de Lorenzán. Hablaremos de este asunto, de muchos otros. Vamos a hablar de playas también en esta jornada de hoy, porque quieras que no, ya tenemos buena temperatura, la gente empieza a ir a la playa y pronto estarán por aquí los turistas. Y claro, la imagen que se lleven de nuestras playas es importante, sobre todo cuando venimos de promocionar nuestras playas y tantos otros atractivos en la Feria Turística Fitur. Así que se están acometiendo una serie de mejoras en los accesos a algunas playas. Por ejemplo, el otro día en las de Ribadeo. Esto nos lo comentaba Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno. En esta semana están trabajando en la de Amarosa. También pasarán por las de Foz, las de Barreiros. Pero desde Viveiro se han dado cuenta de que no van a arreglar, o al menos no parece que esté incluida en el plan de conservación del litoral, la playa de Sacido, de Viveiro. Es una playa muy bonita, paradisíaca, preciosa, pequeñita. La verdad es que parece de anuncio, pero está cerrada desde hace 4 años. Desde el Partido Popular se preguntan por qué no se cuenta con esa playa y por qué no se acondiciona después de 4 años. Lamentan la gestión del equipo de gobierno. Y en Viveiro, el ayuntamiento informa a las familias participantes en el programa de compostaje que las maestras composteras van a visitar sus casas para resolver dudas sobre esta iniciativa. Dentro del proyecto Viveiro Sustentable, están ayudando a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y el compromiso adquirido por el ayuntamiento en la reducción del CO2 dentro del plan de acción para el clima y la energía sostenible. Un apunte más también en Viveiro. El ayuntamiento felicita al CEIP Lois Tobío por su labor de difusión del Camino del Mar. El centro educativo ha realizado carteles, trípticos y pegatinas con los que contribuyen a promocionar esta ruta jacobea. El material se va a emplear en algunas de las actividades que el gobierno local organice con motivo de la promoción de esta ruta. Y hoy, 27 de mayo, tiene lugar en el centro, en el Colegio del Pilar de Foz, el acto de clausura de las actividades programadas con motivo del 75 aniversario de la llegada de la Congregación de las Franciscanas de la Purísima a Foz. Como consecuencia de las restricciones sanitarias, pues solo se puede acudir con invitación, a pesar de la organización, ellos insisten. A continuación tendrá lugar un descubrimiento en la fachada del centro con una placa conmemorativa de esta efeméride, y lo que sí que harán para que la gente lo pueda seguir será retransmitirlo por el Facebook del Colen. Además, después tendrán en la iglesia parroquial de Foz una misa de acción de gracias. Bueno, pues con estos y otros asuntos acometemos el día de hoy, el día informativo de hoy en Costa Viva. Recuerda que estamos hasta las 2 de la tarde, no te lo pierdas. Hoy vamos a hablar también de la concentración, manifestación que organizan los pescadores deportivos el próximo sábado en Burela. Están en pie de guerra, la verdad, porque la nueva legislación contempla muchísimas restricciones, les multarían por muchísimas cosas y condicionan mucho ese que es su deporte y su afición, la pesca deportiva. A partir de la 1:30 te lo contamos también en Costa Viva, porque ahí se trata de un hobby y de un deporte en el que se unen todas las personas de cualquier color o de cualquier ideología política. Se trata de una concentración en la que reivindican que esa legislación no se aplique, que se retoque de algún modo, porque les están aplicando unas cargas demasiado difíciles de llevar adelante. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti, ¿no? Hijos de Ramón Rubal. Gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
La meteorología nos dice Meteo Galicia que mañana tendremos nubes y claros, más nuboso por la mañana, así como hoy, y los vientos en principio débiles del noroeste. Mañana soplan del noroeste. La temperatura mínima para mañana 11 grados, la máxima 18, y en principio también tiempo seco. De cara al fin de semana, nubes y claros y tiempo seco, temperaturas similares a las de hoy o las de mañana, pero para el fin de semana nos dan nordés. En principio no muy fuerte, pero sí que tendremos nordés tanto el sábado como el domingo. Ahora vamos a la carretera a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas, las vías despejadas. Se puede circular con tranquilidad porque además hay visibilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora, como siempre, vamos a saber en qué día vivimos. Y Baruch Domínguez nos trae alguna anécdota, historia interesante.
Hoy es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En este día, que se celebra el jueves siguiente a Pentecostés, se pide que se rece de forma especial por las vocaciones sacerdotales y la perseverancia de los sacerdotes. La historia de cómo se origina esta fiesta dentro de la liturgia de la Iglesia nos lleva a la pasada centuria. Ya en los años posconciliares del siglo XX se vivía en algunos lugares dicha festividad, pero ni mucho menos en toda la Iglesia. Fue en la reforma del Concilio cuando las oblatas de Cristo sumo y eterno sacerdote la introdujeron en el misal romano. Más recientemente, los tres últimos pontífices, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han querido dar una importancia especial a este día. ¡Feliz 27 de mayo!
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando del sector pesquero. Ya sabemos la importancia de ese sector a nivel de toda la economía, bueno, nacional e internacional, pero en nuestra zona pues tiene un peso tremendo. Y el otro día era algo que se constataba nuevamente en esas jornadas de Expomar. Primero las jornadas técnicas, luego el encuentro empresarial. Y recuerdo, pues en ese encuentro empresarial son 22 organizaciones de productores y demás, se reúnen y hablan de cómo están viviendo el asunto, cuáles son los principales problemas, también cuáles son las principales oportunidades. Así que vamos a ver si profundizamos un pelín y vamos a bucear, ¿no?, en este tema de la mano de Sergio López, que es el gerente de la OPP de Lugo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿eh?
Hola, buenos días.
Estas conclusiones que sacáis, de hecho, todos los años se mandan a las administraciones para que sean tenidas en cuenta, ¿no?, a la hora de legislar. Cuéntanos más o menos cuáles fueron esos temas genéricos, esos temas que afectan y mucho, en los cuales de verdad hay que centrarse, que supongo que luego tienen mil ramificaciones, pero lo principal, ¿qué es?
Bueno, este año, como los anteriores, lo que se hace es un análisis de la situación de partida, se valoran aquellas cuestiones en las que creemos están los asuntos clave de la actividad, y independientemente de que en todas las acciones, y la pesca también, pues hay acciones más positivas y más negativas, el motivo del encuentro es centrarse precisamente en las negativas, porque lo que pretendemos es hacer un análisis de por qué se están dando ciertas cuestiones o por qué creemos que habría que actuar sobre ciertas cuestiones para dar un traslado a la administración y que sirva para hacer un seguimiento. Lo primero que hacemos en cada uno de los encuentros es analizar las cuestiones planteadas en el año anterior, a veces incluso hacia dos años, para ver si realmente estamos en la misma foto de partida o si alguna cosa ya ha ido evolucionando. Se centra sobre todo en dos grandes bloques, ¿no? Un bloque de debilidades en cuanto al ámbito sociolaboral, creemos que ahí hay cosas que hay que mejorar de una forma más o menos inmediata, y luego como gran amenaza es el torrente de normativas, a veces no solo de ámbito pesquero, pero que sí influencian y que influyen mucho en el ámbito pesquero, y una crítica clara que también es un poco por dónde está yendo la administración ahora mismo, ¿no? Es decir, estamos teniendo un muro y es un tema difícil de cuadrar. Si no se toman medidas, realmente estaríamos en un punto complicado. Y ese es el gran resumen de lo que serían las conclusiones o el análisis, para luego centrar las distintas conclusiones.
Vamos a profundizar un pelín, al menos un pelín, si te parece, en esas debilidades que has comentado. En el ámbito sociolaboral, ¿cuáles son los puntos flacos?
El principal punto flaco y que influye ahora mismo en todas las flotas es la falta de titulados, sobre todo. Aunque podríamos hacer tres puntos en uno, es falta de titulados, falta de tripulantes y problema de relevo generacional, lo que tiene que ver ya con la parte empresarial. Y eso es lo más delicado que hay ahora mismo encima de la mesa. Tuvimos experiencias de barcos que han quedado amarrados a puerto porque sin un número X de titulados no puede salir al mar. La tripulación mínima y tripulación máxima está regulada, con lo cual un barco puede salir pues entre 10 y 15 marineros, pero lo que son los puestos de despacho son totalmente imprescindibles. Y dada la situación que hay de falta de titulados y se han dado casos en los cuales algún barco que al final es una empresa ha estado amarrada a puerto, lo que significa cero ingresos, lo que significa pues una situación muy muy complicada. Y aquí hay algunas acciones, ¿no? Nosotros llevamos años colaborando con las escuelas náuticas, estamos promocionando lo que es la formación, las prácticas a bordo, pero hay acciones que sí, y algunas ya no son peticiones nuevas, sino que son cosas que se repiten en los últimos años. Estamos pidiendo una equiparación y colación de competencias con otros Estados miembros. No puede ser que una persona con la misma titulación en Reino Unido o en Holanda pueda despachar un barco de X dimensiones o de X tipo de flota y aquí no. Y eso es una situación que consideramos un agravio comparativo. ¿Qué pretendemos que se haga? Pues hay que mejorar la formación online, sobre todo, y la formación de promoción interna o formación a distancia, como había antiguamente. Luego hay casos concretos como el patrón costero polivalente, que ahora mismo está en debate, porque, claro, dentro del convenio SCTW, que marca las directrices internacionales, diferencia entre buques de más o menos de 24 metros, y ahora mismo estamos trabajando con la Administración española en la puesta en marcha de un curso que los homologue y habilite para ciertas competencias, pero todo esto va muy lento. Es decir, estamos hablando de un Real Decreto que se aprobó y publicó en abril del año pasado. El propio Real Decreto habla de un curso de adaptación y el dicho curso ni se ha aprobado la orden todavía, ni está puesta en marcha ni diseñada con las comunidades autónomas. Sí. Y estos son algunos de los ejemplos principales, ¿no? Es decir, hay un deseo de todos nosotros, que es que se faciliten también las habitabilidades a bordo. Hay un problema con el espacio dentro de un barco y lo que se pretende, y así lo llevamos luchando años dentro del FEM, que no se impute lo que es el GT de la parte social, que no tiene nada que ver con la actividad pesquera, para que se mejore la vida a bordo y que se mejore lo que es la habitabilidad a bordo, ¿no? Los espacios para descanso, espacios que podrían permitir incluso hacer camarotes más pequeños, incluso en algún caso la incorporación de la mujer, que ahora mismo es muy complicada, tal y como están diseñados los barcos actuales. Y ese es el primer gran bloque de tipo sociolaboral que nos preocupa.
Bueno, lo que habría que mejorar, efectivamente. Y luego has comentado también que había mucho problema con la administración. Más o menos, yo deduzco de tus palabras que no os entendéis nada o que no quieren entender, no estoy muy segura. ¿Por qué? ¿Qué problema hay ahí?
Vamos a ver. Recordarás tú y nuestros oyentes que hace poco tuvimos que presentar un recurso patrimonial contra el Estado, una demanda, por un fallo importante en la pesquería del Marrajo. Uh-huh. Y eso era porque de tres ministerios del mismo gobierno interpretaban las normas de forma distinta. A nosotros se nos permitía pescar siguiendo las directrices de las organizaciones internacionales por parte del Ministerio de Pesca, pero luego Comercio no nos emitía los certificados para poder comercializar el Marrajo, porque el tercer ministerio, en este caso el de Transición Ecológica, no había emitido, se consideraba autoridad científica y no emitía los permisos para que se pudiera comercializar. ¿Qué hay en el fondo de esta gran crítica? Bueno, pues en el fondo de esta gran crítica hay, por un lado, un exceso de regulación. Nosotros entendemos que hay muchísimas normas y muchísimas consultas ahora mismo, o estrategias, y va a todos los niveles, desde el ámbito más amplio, como puede ser una organización regional de pesca o como puede ser la Unión Europea, pasando por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, lo que hay es una total falta de coordinación. Dentro de la misma Administración, dos o tres departamentos ante la misma norma la interpretan de forma distinta. Esto también pasa entre distintas administraciones, que al final nosotros somos el sector que es el que padece esas interpretaciones. Eso a nosotros nos genera unos grandes problemas de inseguridad jurídica. Este tipo de que consideramos amenaza y de problema que creemos que es muy muy potente, ¿no?
También tratasteis, que veo por aquí en ese extracto, que supongo que forma parte de lo que le habéis enviado a la Administración, otros temas a considerar, otros temas importantes. Y entre ellos, bueno, aparece lo de siempre, lo de necesidad de campañas de promoción, los planes de recuperación, tax cuotas, reglamento de control o Brexit. Pero me gustaría que nos hablaras de un par de asuntos que estáis luchando en estos momentos por ellos y que a lo mejor pues pueden resultar más novedosos respecto a los habituales, ¿no? Uno es Enrique reclamar la reducción del IVA al 4% al ser un alimento de primera necesidad. Y el otro es que os teméis el impacto de la energía eólica marina sobre ciertos hábitats. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, esto sería un tercer bloque con otros asuntos que son importantes, que no están enclavados directamente ni en el punto social ni en el punto administración, aunque bueno, al final todo es administración. Y hicimos dos mini bloques, uno de asuntos económicos o de impacto económico y otros de política pesquera o geopolíticos. Como dices, el tema de la reducción del IVA al tipo super reducido al 4% es algo que se viene reclamando desde las organizaciones en los últimos años. Creemos que al ser un alimento de primera necesidad, y eso está demostrado, el pescado debería de estar igual que el pan o que otro tipo de productos o la leche. Creemos que la mayor parte de los países europeos ya ha hecho esta adaptación, y lo que no tiene mucho sentido en un país como España, donde además tenemos que promocionar el consumo de pescado por sus beneficios saludables y que al final a medio y largo plazo lo que van a generar es un ahorro en el gasto sociosanitario, pues que no se tenga en cuenta esta cuestión, ¿no? Y en el otro asunto que tú comentabas, que tiene que ver con la política pesquera, pues ahora mismo hay una fiebre por estas llamadas pseudo políticas pseudoambientalistas y de sostenibilidad, y realmente lo que nos está entrando es a analizar todo. Nosotros lo que pretendemos es por qué se promueven desde ciertos gobiernos o desde ciertas perspectivas las áreas marítimas protegidas para que un 30% de los océanos esté libre de la pesca. Es que si entramos a analizar quién influye más sobre la pesca, lo que ocupa sobre el océano, lo que ocupa la pesca es un porcentaje muy pequeño, sí en la plataforma continental, pero luego en el resto del océano es mucho más importante otras acciones, otras actividades, como puede ser el transporte marítimo o como puede ser incluso la minería subterránea. Y ahora mismo hay una fiebre con el tema de la eólica marina y con la idea de proteger ciertos niveles de costa, cuando realmente lo único que pretendemos es que, tanto en el tema de las áreas marítimas como el tema de la energía eólica, lo que demandamos es la participación nuestra, saber qué estudios son los que se están poniendo encima de la mesa para saber por qué se van a tomar ciertas decisiones, porque nos creemos que en muchas ocasiones las decisiones se toman desde presiones de grandes corporaciones y no teniendo en cuenta la realidad o el impacto en el propio sector o en los propios individuos y actividades que tenemos influencia en esa zona. Imaginaros que porque una gran eléctrica tenga ganas de poner molinos de viento en una costa, como puede ser la nuestra, eso va a repercutir en actividad pesquera y en otro tipo de actividades de la costa. Y lo único que pretendemos es estar presentes en ese debate para que todos conozcamos algo de todo, ¿no? Y que no nos venga metido, como siempre, a calzador y por obligación, y que después no tengamos formas de, aunque presentemos alegaciones, de que no nos hagan ni caso.
Bueno, veo que esto es la historia interminable, ¿no? Lo del sector pesquero, porque cuando se consigue medio superar un tema siempre aparecen nuevos retos y nuevas complicaciones. Supongo que es el día a día.
Eso es bueno, porque al final lo que representa es que es un sector vivo. Cuando no hay ningún tipo de movimiento, o es que estás en el punto más alto de tu historia, o es que estás muriéndote. En este sentido, creo que el sector pesquero está vivo, es un buen ejemplo de este tipo de iniciativas y de críticas y de obligación a debatir y a discutir, que es un poco lo que buscamos. Nosotros lo que pretendemos es decir, yo no tengo por qué tener la razón al 100%, pero lo que no puede ser es que siempre tenga la razón al 0%. Entonces, discutamos las cosas porque al final va a influir en nuestra actividad presente, pero va a influir en la actividad futura de todo el entramado económico, sobre todo de las zonas del litoral, ¿no?
Pues efectivamente, amén. Es que no le puedo decir más, lo ha resumido perfectamente cómo es la situación. Esperamos que sigáis ahí en la lucha por muchos años, porque es mejor luchar que estar muerto, total. Así que a ver si hay suerte y las administraciones escuchan estas conclusiones que les habéis enviado. Sergio, gracias por poner un poquito de luz a todo esto, a los que no sabemos del asunto, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a vosotros. por ayudarnos a dar repercusión a este tema.
20 minutos pasan de la 1 a 18 grados de temperatura, cielos nubosos y en principio temperaturas pues vale, llevaderas, agradables, aunque tenemos mucha nube en este día de hoy. Meteo Galicia nos habla de nubes y claros a partir de mañana y de temperaturas muy similares a las que tenemos en esta jornada. El fin de semana también medio bien, con un poquito de nordés y en principio con tiempo seco, ausencia de agua. Ya nos va apeteciendo ir a la playa. Bueno, ya muchas personas han ido, ¿eh? Y de hecho ha habido días para poder disfrutarla. Tenemos playas, están en acondicionamiento en estos momentos, unas y otras no. Ojo, unas sí y otras no. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estos días está actuando la playa de Amarosa, los accesos a la playa de Amarosa, según confirmaba Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, está actuando Costas. Pero luego hay otras, como la playa de Sacido, en Viveiro, a la que no van a meter mano. No está previsto, en principio, no parece previsto que la vayan a arreglar. Y lleva así 4 años y es una playa preciosa, paradisíaca, vamos, de anuncio. Vamos a ello, vamos a contarte esto y muchos otros temas. Por cierto, también te vamos a hablar de una protesta que ha tenido lugar esta misma mañana en la puerta o las puertas del CIF Portadauga en Ribadeo y es en contra de, bueno, pues lo que pretende la nueva ley educativa del gobierno, la LOMLOE, que extinguiría el cuerpo de profesores técnicos de FP y consideran que tendría graves consecuencias para el futuro de la formación profesional. Ahora les exigen tener una titulación que cuando ellos entraron como profesores no existía. De eso, de la muñeira, que van a llevar a cabo una muñeira fusión y global mañana los estudiantes también de Ribadeo y de muchos otros temas, te hablamos, te contamos a continuación.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidad para que puedas descubrir a tu provincia dun xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos prazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
Hablamos de playas y acondicionamiento. Estamos ya acostumbrados, es siempre más o menos lo mismo. Llega la temporada de verano o también a veces en las temporadas de Semana Santa y se acondicionan las playas, las bajadas, los paseos marítimos. El otro día actuaban en Ribadeo, ahora están en Burela y está previsto que pasen también los profesionales, los operarios de que corresponde y dentro del plan de conservación del litoral de la demarcación de costas, tendrán que pasar también por Foz y por Barreiros. Pero desde el Partido Popular de Viveiro lamentan que no hay intención de arreglar la playa de Sacido, que es una playa preciosa y que está cerrada desde hace 4 años. Esto lo explica Óscar Rodríguez, el portavoz.
Nosotros saludamos por la prensa de que desde su delegación de gobierno pues y un plan de costas iban a arranxar todos os accesos a unha serie de playas dos concellos de Barreiros, Foz e Burela en concreto, e, bueno, nosotros quedamos asombrados, como é posible, e nosotros que levamos 4 anos, por que non é dicir que ten a cousa deste verán, non, é que a playa de Sacido, que é unha playa fermosísima donde as haya, pois é unha playa que leva 4 anos pechada e vallada. E non se imute, e automáticamente sales unha prensa e dicen unha outra, pois desta meterán a praia de Sacido, pois curiosamente non vemos nada. E co agravante, además, primeiramente, de que non se pode disfrutar do outro areal, e un areal que para os veciños e para os que non son veciños da zona en concreto de Covas, pero é unha praia moi apetitosa. E depois, aparte, que sabedes o que supón ter un acceso a unha praia como a esa, xusto a salida dun hotel de 4 estrellas. A xente non se pode imaginar a sensación que dá, a mala imaxe que dá. Se nosotros estamos e creemos que se debe facer un esforzo importante turísticamente, e despois ter estes fallos garrafales, a mí parece mínimo, pero eu creo que como veño dicindo desde fai tempo, a xestión tanto económica, por suposto, como en este tipo de infraestructuras e demais, é nefasta e así mal vamos. E eso é un poquinho que denunciamos, de que hai que tirar desto, como desto e de moitas outras cousas, pero creo que o primeiro de todo xa en principio ter as playas en condicións para empezar a temporada estival. Ainda están as fontes sin abrir, está as malezas polas playas e o acceso a elas está plano infranqueable. E xa digo, e esta para colmo pechada 4 anos, é inaudito.
Pues así está la situación. La playa de Sacido es una playa muy pequeñita y es paradisíaca. Es que es preciosa. Es ahí una calita maravillosa a la cual no se puede acceder. No comprenden los populares ni tampoco muchos de los vecinos porque continúa así en ese estado. Seguimos 25 minutos, pasan de la una del mediodía y vamos a hablar de la iluminación necesaria. No está, sino que es necesaria en las rotondas de Vilaselán, Don Piñor y a Vila Bella en Ribadeo. El ayuntamiento le va a pedir a Fomento que asuma la titularidad de los alumbrados porque supone un peligro para los peatones, sobre todo ya los días de invierno, que oscurece antes, o los de lluvia, lo explica Fernando Suárez, el alcalde.
Pues esta petición formal que lle facemos ao Ministerio de Fomento, que non é outra que a de que nos trasladen a titularidade e a responsabilidade dos alumeados das rotondas, das tres rotondas que envolven a Ribadeo, a rotonda da Vila Bella, a rotonda de Don Piñor e as rotondas de Vilaselán. Por que facemos isto cando non nos correspondería? Porque non son ámbitos municipais, sino son ámbitos do propio Estado. Pois porque consideramos que é a única maneira de poder volvelas iluminar, porque o Estado hai 10 anos con aquelas normativas, aquelas instruccións de aforro enerxético por mor da crise, pois estableceu unha normativa de que as rotondas que non teñan unha serie de miles de persoas que a crucen, pois non se deben iluminar, e con ese criterio legal, con ese precepto legal, non siguen así desde hai anos, non? Consideramos que é un perigo, especialmente na rotonda de Vilaselán, que comunica o ámbito urbano do Ribadeo Vila co ámbito urbano da parroquia de Vilaselán, hai pasos de peón, etc. Está moi mal sinalizado e é moi perigoso, especialmente pois nas épocas de inverno, con chuvia, etc. E unha cousa similar tamén poderíamos decir coa rotonda de Don Piñor e coa rotonda tamén da Vila Bella. Por lo tanto, a única maneira é que o Concello asuma o custo enerxético desas farolas para que as poidamos volver a iluminar. Consideramos que será un gasto a maiores, non vai ser tampouco unha cousa do outro mundo, pero con eso melloraremos non só desde o punto de vista estético de recepción de calquera persoa, de calquera turismo, de calquera vehículo que entre en Ribadeo, que poida ver as rotondas iluminadas, pero sí que sobre todo actuaremos na seguridade tanto dos viandantes como dos vehículos que usen esas vías de comunicación.
Pues así está la situación. Se la va a solicitar a Fomento para que iluminen esas rotondas también, que en muchas ocasiones los vecinos han quejado de que estaban a oscuras, que es un peligro. A ver si se puede hacer algo para solucionarlo. Ya que estamos hablando de carreteras y de seguridad, te cuento que la verdad es que sorprendió a los vecinos de Burela que el otro día, así como de una forma asombrosa y muy, muy extraña, se reparó esos guardarraíles que habían quedado pues al descubierto, ¿no? Una especie de aspas, un material cortante en la carretera que une Burela con Cervos, una carretera provincial. Habían denunciado también los vecinos, sobre todo a través de redes sociales, que sabes que se mueve mucho, que se había caído en lo que es el guardarraíl, lo que es la bionda de protección, y habían quedado, era una especie de cuchillas lo que quedaba y era muy peligroso, sobre todo para los motoristas. Entonces, tenían previsto el fin de semana este hacer una protesta, una manifestación, y bueno, parece que ahí se empezaron a movilizar los vecinos y también se dieron cuenta los responsables, en este caso, de realizar las obras, y primero lo vallaron. Pero después, al día siguiente, cuando pretendían estar ahí manifestándose, descubrieron que las habían arreglado. Piensan, de hecho lo denuncian a través de las redes sociales, del Facebook, que se hizo por la noche para evitar que la gente se concentrara ahí a protestar. Y ahora se solucionó. Si recuerdan ustedes, lo contamos en este programa hace un tiempo. También subimos la fotografía de cómo habían quedado esa especie de cuchillas al descubierto y eran un peligro, y ahora están reparadas de la noche a la mañana y misteriosamente aparecieron reparadas cuando se estaba fraguando una protesta vecinal en esa zona, en ese punto de la carretera de la costa entre Burela y Cervo, para protestar con ello. Bueno, si de vez en cuando esas protestas o esas revoluciones funcionan para que se vayan arreglando las cosas, pues todo el mundo lo agradece, está claro. Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde contando muchas más noticias, y vamos a hablar de esa protesta que ha tenido lugar esta misma mañana a las puertas del CIF Porta d'Auga. Además, hablaremos en materia educativa de la Muñeira, de Ribadeo de mañana, y de pesca deportiva y la nueva legislación que se está planteando. ¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera, el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420. La protesta, hablemos de esa protesta que ha tenido lugar esta misma mañana a las puertas del CIF por Tadauga, porque, bueno, pues protestan contra la LOMLOE. Han guardado un minuto de silencio contra esa nueva ley educativa del gobierno estatal porque extingue el cuerpo de profesores técnicos de FP y los profesores consideran que esto va a acarrear unas consecuencias muy graves. Lo explica el director del CIF por Tadauga de Ribadeo, Isidro Verdeal.
Esta protesta, esta pequena manifestación que fixemos no centro de Costas a LOMLOE é porque a nova lei de educación, a súa disposición adicional undécima, extingue o corpo de profesores técnicos de formación profesional. Que significa isto? Pois que ese corpo que facemos mención, os profesores técnicos de formación profesional, son aqueles docentes que a día de hoxe non teñen un título universitario, dado que non existen esas especialidades na formación universitaria. Como poden ser, pois, servicios de restauración, cociña e pastelería, estética, peluquería, soldadura, fabricación e instalación de carpintería e moble, mantemento de vehículos, mecanizado e mantemento de máquinas, patronaxe e confección, produtos de artes gráficas, e incluso outras, como pode ser edificación e obra civil, que temos un caso precisamente aquí no Porta da Auga dun compañeiro que leva 19 anos impartindo docencia e non ten esa titulación que agora requiren, esa titulación universitaria para poder seguir ejercendo a docencia, pero resulta que é un profesional sobradamente cualificado que, pois, por ser especialista, cumple perfectamente os requisitos da docencia nos módulos profesionales que se imparten no ciclo que estamos ofrecendo aquí no Porta da Auga.
Reivindican desde el CIF y todo el profesorado esa profesión, porque es imprescindible la existencia de ese cuerpo de profesores técnicos de FP. Y hablamos ahora de otra reivindicación, la que se está fraguando para este fin de semana en Burela. El sábado habrá una concentración para reclamar que se cambie la legislación, bueno, que no se aplique la legislación que tienen ahí en ciernes, que podría afectar mucho a la pesca deportiva. De esto se ha empapado Baruch Domínguez y ha hablado con los afectados y nos dan detalle de ello a continuación.
Quisiera ser pescador para surcar el mar, lejos de tierra firme y poder olvidar.
De todos es sabido, xa fomos contando durante estas últimas semanas aquí en COPE de la Costa o endurecemento que pretenden facer as administracións con respecto á pesca deportiva e recreativa. Por iso, o sector convoca unha manifestación este sábado ás 12 do mediodía en Burela. Sairán da confraría de pescadores e chegarán á Praza do Concello, onde lerán un comunicado. Contan co apoio da Federación Galega de Pesca Deportiva e tamén queren que nos sumemos todos nós ás súas reivindicacións.
Hago un llamamiento desde aquí a que la gente acuda para hacernos notar y tratar de ver a la administración que realmente hay un colectivo muy importante que está detrás de todo esto, que no piense que somos cuatro locos sueltos que estamos con una caña en la costa. No es así, señores. Hay muchísima gente implicada y yo creo que la administración no nos tiene en cuenta. Estamos notificándolo en Asturias, en toda Galicia. Me ha llamado gente de Bueu, de Pontevedra, de Coruña, por supuesto, de Sada, de todas partes. Y queremos realmente que haya afluencia. Eso esperamos.
Una mariña. Na costa de Lugo hai moita afección á pesca deportiva e, polo tanto, cada un de nós é responsable de manifestarse e de expresar a súa repulsa ao proxecto. Xa para pescar, xa temos unha regulamentación moi extensa, moi estrita, xa que temos actualmente. Eu sempre digo que para pescar hai que ser abogado, porque hai que saber máis de leyes que calquera outra afición que poida exercer deportiva. E a xente di que, pois, o que digo, pois, sobre todo a xente maior, no que fixo a normativa esta, que non sabe ni nadar, vamos.
Falas con moitos pescadores, e digo moitos de todo tipo, non solamente de altura, nin en dos que están pescando nos peiraos, nin en dos que van pescar pola pedra, nin nos que van dentro da ría, de todos en xeral, non? Hai preocupacións, e todo o mundo se ve que están exaltados, cabreados, non sei cal é o motivo de que nos están tratando como depredadores, como más que menos como ladrones, ¿no?
Por lo que sale en la prensa y todo, parece que nos toman a todos como si fuéramos furtivos, como si fuéramos una especie rara no mar. Pues yo pienso que hay moita gente que disfruta da pesca, do deporte como tal, o deporte como tal, non somos furtivos.
Incluso desde aquí de Asturias tenemos un problema también bastante grave con el tema del salmón, debido a la ineficiencia o a la poca sabiduría de la administración asturiana, incluso la gallega y la cántabra y la del País Vasco, con el tema del salmón, van a apoyar el tema. Sé que van a ir gente de aquí, de Cangas de Onís, del Narcea y demás, para apoyar la manifestación. O sea, creo que va a ser un éxito, ¿eh?
Quen falaba desde o lado asturiano é José Manuel Alba, de Barres, Castropol, e que durante anos foi membro da directiva do Real Club Náutico de Ribadeo. Sabe ben do que está a falar.
Nosotros non somos los depredadores de la mar. Quizás otras naciones de Europa sí lo sean, pero casualmente ni los pescadores recreativos ni los pescadores profesionales de la costa norte que yo conozco del Cantábrico son depredadores. Cuando cierra la costera del Bonito para los profesionales, que no sé qué esperan a protestar también, y resulta de que en el mes de septiembre y el mes de octubre vemos los barcos irlandeses, los franceses y demás amigos de Europa pescando en nuestras costas, y no como nosotros hacemos de forma tradicional con cacería y demás, sino con redes, que el 60% de lo que capturan, como son piezas pequeñas y no les valen, van al fondo marino, se desperdician. Entonces, ¿qué es? Que este mandatario nuestro de España está ciego, o es que se ha vendido, bueno, ya se vendió al moro, ahora solo falta que se venda a Europa. Entonces, por favor, que reconsideren, porque claro, esto en consecuencia, el cabreo es mayúsculo, y en consecuencia lo que va a hacer es potenciar el furtivismo. Y nosotros no somos furtivos, ni los pescadores deportivos, ni, lógicamente, los profesionales. Y quiero decir también que, por favor, a los profesionales, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Estos no tienen duelo de nadie. O sea que poneros en plan, apoyar nuestra causa, nosotros apoyaremos la vuestra y adelante, porque si no quedaremos sin pescar.
Alguien que conoce bien a normativa es Pablo Quintana, el pescador recreativo de altura. Y contanos una cuestión que mucha gente no conoce, a diferencia entre augas interiores e augas exteriores, que es donde se pretenden aplicar algunas de las normativas más severas.
Hay que puntualizar una cosa. Concepto de aguas exteriores. A ver, está muy implicado todo el sector, porque hasta la fecha decían aguas exteriores, enlazándolo con un concepto. A ver, aguas exteriores, hasta ahora la gente atiende a la pesca de altura. Sí, yo soy pescador de Bonito, que solemos ir a unas millas, y es una zona económica que está a partir de las 12 millas. Pero aguas exteriores, como realmente está tipificado, son entre los cabos de la costa. Se halla una línea, se genera una línea recta, y todo lo que sea para adentro es agua interior, y todo lo que sea para afuera es agua exterior. Entonces, ¿qué ocurre? Aguas exteriores puede estar a 10 metros de la costa, en un cabo, por poner un ejemplo. Vamos a hacer una línea recta ficticia entre esa pancha de Ribadeo y el faro de Tapia de Casariego, por poner un ejemplo. Todo lo que de esa línea hay para adentro es agua interior, y lo que es para afuera es agua exterior. ¿Qué ocurre? Que en muchos sitios, pescando aquí en Ribadeo, por poner ejemplo, cualquier parte de Galicia o de Asturias, estás en aguas exteriores a una milla de la costa. Entonces, puntualicemos, afecta muchísimo, porque afecta a la gente que está pegado a costa, y afecta en otro tema. En mi caso, por ejemplo, que suelo ir a pescar realmente a zonas de exclusividad económica, que son a partir de 12 millas, que es lo que mucha gente llama aguas exteriores, ahí sí nos afecta. Han recortado el cupo de túnidos, el patudo. Si antes ahora lo bajan a una pieza por pescador y día. El Bonito, que antes teníamos 5 piezas, ahora nos lo bajan a 3. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues bueno, ya no es tanto el tema cuantitativo, sino el cualitativo. Para hacer una jornada de pesca en pesca de aguas exteriores, pues necesitamos una inversión importante. Quiero decir con esto, pues ya no vamos a contar el barco, ni vamos a contar los útiles para pescar, que es, todo esto es bastante sensiblemente caro, sino que tienes un desplazamiento muy grande, muy fuera, y un consumo de combustible importante. Entonces, claro, nos recortan así como así, pero bueno, esto yo realmente no entiendo a qué razones obedece. Cuando está súper demostrado, biológicamente, que los túnidos, la masa de túnidos aumenta año tras año, incluso está complicando la pesca de otras especies, como son la caballa, como es la anchoa, como es sardina y demás, por la gran extensión de fauna que existe en este preciso instante. No entiendo muy bien a qué vienen este tipo de recortes.
Recortes que afectan a los pescadores deportivos a título particular y también a actividades de asociaciones, como es el caso de Ribeira de Foz. O seu presidente, con que ya falamos habitualmente aquí en Cope de la Costa, es Alberto Burundarena.
O sentir dos socios da asociación a Ribeira de Foz, pois é moito a indignación, porque, como dixen antes, temos moitísimas trabas xa actualmente para poder exercer a pesca. A nosa asociación sempre foi pro pesca deportiva, sempre facemos un acto todos os anos a nivel estatal, no que xuntamos só en Foz máis de 500 pescadores nun fin de semana, pescadores deportivos, e fomentamos, pois, eso mismo, a pesca como un deporte que poden facer nenos, poden facer sin condición de sexo e incluso personas moi maiores, ¿no? Entonces, é un deporte que se adapta a todos e que debería promocionarse moito máis e non poñerlle trabas. O sentir é totalmente de indignación. De feito, os socios da Ribeira así o expresan e foron moi activos sempre neste sentido. E incluso estes vídeos que se fixeron en contra do decreto, pues, a meirande parte dos socios participaron nel.
Outra voz que adoitamos escoitar nas nosas ondas é a do alcalde do Vicedo, Jesús Novo. Hoxe fala a título particular, pero tamén colectivo. Por qué? Porque a pesca recreativa non soamente afecta a uns poucos, a 4 lobos solitarios, senón que é importante para a economía das nosas vilas e tamén para a saúde mental de quen a practica.
Me acabas de tocar un tema que pensei que non dixera naide e tiña pensado contalo, efectivamente. Personalmente, para min, é como para min moitos, é un desahogo ir a pescar. O sea, eu creo que moitísima xente, non sei, un porcentaxe moi alto, vai a pescar por desahogarse. Eu boto moitas horas no sótano, preparando aparellos de pesca, boto moitas máis horas que pescando. Eso para min é un desahogo, é un olvídate de moitas cousas, estás aí enredando nos artilugios de pesca. Eso por un lado. Por outro lado, efectivamente, todas estas tendas náuticas que todo o mundo que vai a pescar, pues, ten que comprar fío, ten que comprar anzuelos, ten que comprar carnada, unha serie de cousas. Mira, eu compro moitos langostinos no supermercado para ir pescar aos Argos, por exemplo, non? Langostinos, pues, oye, o supermercado vendemos langostinos, saca o seu beneficio, como anzuelos, carnadas para bonito, bueno, moitísimas cousas que hai detrás dos pescadores que se sentirían moi afectados. Despois, portos deportivos, os atraques, os amarres, os mantenimientos, a xente que está, os mecánicos que están no mantenimiento de motores, ou nas varadas dos barcos, bueno, este é un movimiento impresionante. Solo queremos eso, que consensúen e que se mentalicen do que vai de todo detrás, que é do que estábamos falando, das tendas náuticas, dos supermercados, dos mecánicos, do propio entidade Portos de Galicia, porque se non hai barcos aí, pois a ver quen vai pagar os amarres. É todo o movimento que leva a iso, non? Só le pedimos eso.
Unha petición que non queda soamente en Burela, que non queda soamente na Mariña, xa dicíamos ao comezo que ven xente de toda Galicia, as protestas continuarán e xa estiveron dándose nalgúnas zonas. Desde Sada, fálanos Manuel Losada.
aparte de esta movilización, hubo movilizaciones de xente que salió casas embarcacións, se movilizou nos puertos, facendo un poño pase. Claro, esto, home, a nos nos pilló un poquito de sorpresa aquí en esta zona. Pensamos que no iba a ser tan drástica o recorte que están facendo, o temas de seguridad. Parece que quieren, no sé, parece, da impresión de que quieren que no salgamos ao mar. Bueno, pues si no salimos ao mar, pues tenemos que vender as embarcacións, pues haberá moita xente que o vai facer, seguramente.
Pois é, cousa de todos que non sexa así. A cita, como xa che contamos, este sábado ás 12 en Burela.
Ya ven que hay unión dentro de ese sector de pesca deportiva, que son muchos y que son muchas personas de todas las edades, de todos los tipos, también niños que están practicando su pesca deportiva y se ven afectados. El sábado 12 del mediodía, manifestación en Burela. Ahora vamos a hablar de otro acto que, bueno, en este caso reivindica las tradiciones y la lengua gallega, seguro que va a ser muy bonito, que se está fraguando para mañana en Ribadeo y está organizado por los centros de enseñanza. Tenemos con nosotros a la profesora del IES Dionisio Gamayo, María Arrón. A ver, María, cuéntanos o cuéntanos en qué consiste este acto que te des previsto para mañana, cale a finalidad.
A ver, en principio, sí, tenemos un proyecto xa plantexado de principios de curso, e imos bailar unha muñeira global que foi aí máis ou menos 4 ou 5 anos, unha iniciativa do Galis, que empresa galega. Queremos un pouco facela extensiva neste momento, na situación tan complicada que temos, porque é un signo de identidade noso, realmente, da nosa música tradicional, aínda que este versionada, un pouco versionada está. O que pasa que a intención nosa é reunir os diferentes centros educativos para que poidan compartir ese signo de identidade en diferentes espazos do concello, ao mesmo tempo que se iba un pouco para demostra das, bueno, pues das zonas tan bonitas que temos neste pobo, concretamente.
Dime unha cousa, os rapaces, as rapazas, sabían bailar a muñeira ou tiveron que aprender un pouquiño? Porque eu non sei, por exemplo.
A verdade é que os pasos desta muñeira son moi sinxelos. É unha muñeira fusión, non é unha muñeira tradicional. Entón, foi fácil, non foi difícil montalo, realmente. Bueno, en principio están moi ilusionados co proxecto, ademais, ao longo da mañá, que van mezclarse por la situación do COVID, pero sí vamos distribuídos nos diferentes espazos, como te digo, do concello, eles van a poder verse dentro da distancia. Entón, eso que sirve un pouco como nexo de unión na situación na que estamos. E, bueno, ao final, a idea inicial que se plantexou ao principio de curso foi facer unha foliada final na que pudiesen compartir, interactuar entre eles, entre os diferentes centros, pero iso a día de hoxe non é posible, pero así que temos, pero si van a poder escoitar o noso cuarteto tradicional que temos, que, bueno, gracias á axuda a financiación do concello, que a verdade é que está moi implicado neste tipo de actividades, sempre está moi sensibilizado con todo que a cuestión cultural, pois financia esa parte para que les poidan escutar a música tradicional. Pero esta muñeira sí que é verdad que un pouco fusión. Les engancha e es máis para que desta maneira introducense tamén na propia muñeira tradicional. É unha maneira de achegar de esa música de un estilo máis cercano a eles e despois acaben enganchados. Sí, a verdad que os rapaces están moi, moi ilusionados a iniciativa.
Seguro que van a estar. Bueno, te des este acto como finalización do mes das nosas letras, pero ademais despois ides gravar, non sei se un audiovisual, un documental, o que ides facer con este material grabado.
Sí, pois sí. Bueno, como te digo, pues, os patrocinadores deste acto, non somente o Concello coa financiación, senón tamén cerámica propia do noso pobo, como é Terra Branca, que quen se encarga de facer a elaboración dun vídeo final. Bueno, a verdade é que está todo un pouco nese sentido o atrexo cuidado, porque ten unha propia fragancia que é moi curioso, que se chama muiñeira, bueno, pois pues que forma parte da súa elenco de cerámica que ten exposto, ¿no? E ademais, bueno, eles van ir conxuntados coa roupa que cede Gadis, que son camisetas e máscaras, digamos, como galegos, que financiou a propia empresa galega tamén. Entón, bueno, pues iso é a iniciativa que temos plantexada para despois a elaboración dun vídeo final que se colgará nas redes sociais.
Bueno, vais a chear TikTok de Moiñeira, porque evidentemente os chavales están constantemente nas redes sociais. Esto vai ter trascendencia.
Eso esperamos, que bueno, en así, pues a verdade é que é unha maneira de distensionar a situación que temos, sin que podamos facer outra cousa máis a maiores, pero que os rapaces aquí dentro dos centros educativos pensamos que é necesario que teñan un tipo de actividade dentro da distancia, pero por lo menos que podan interactuar, que lle sirva como nexo de unión, de convivencia incluso, a pesar de que non poidan facelo tan directamente como quixéramos. Pero bueno, a iniciativa está aí para que os próximos anos poida quizás continuarse nese sentido.
Claro. Algún ano poderemos facela de forma masiva con todo o povo. Entón sería xa claro. Fantástico, ¿verdad?
Pois sí. A idea é esa, realmente, facer unha moida máis global todavía. Pero bueno, eso iremos pouco a pouco traballando nese tema.
Todo se andará cando se vaya a COVID. Perfecto. Pois María, Ron, moitísimas gracias por falar con nos. Esperamos que saia todo moi ben e mañá temos unha cita aí no cantón para comezar, ¿no?
Igualmente. E moitas gracias a vos por darnos a cobertura mediática que tamén necesita este tipo de actos.
Desde Santirso de Abres, Calvín Díaz Servicios Forestales y Jardinería ofrece sus servicios para todo el occidente asturiano y a Mariña Lucense. Realizamos todo tipo de trabajos manuales, plantaciones, desbroces forestales, podas y jardinería en general. Calvín Díaz, somos especialistas en cierres de fincas y trabajos ganaderos. Si usted es ganadero, posee fincas forestales o jardín, llámenos al 680-820-102 y le asesoraremos sin compromiso. 680-820-102. Una dilatada experiencia. Experiencia nos avala. Elija Calvín Díaz. Elija la excelencia en el mundo del servicio.
Hablamos un momentín con el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, porque parece que ya, la verdad es que por esta fecha ya se solían tener grandes cosas planeadas y organizadas, pero como vivimos en estos tiempos pandémicos todo ha cambiado, pero ya se habla de algo muy importante, simbólico, un momento de referencia en el occidente asturiano y para toda la comarca a nivel histórico, y es de la Feria de Muestras de Vegadeo. Algo parece que van a tener. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, algo hay, ¿no? Algo tenemos.
Algo necesitamos.
Algo necesitamos,
sobre todo,
sí.
Descongestionar un poco estas cabezas que durante toda esta pandemia han sufrido tanto. Pero bueno, algo se está cociendo.
Sí, algo se estaba cociendo. ¿Hasta dónde podemos cocerlo? Bueno, supongo que medio hecho, ¿no? Pero a ver, ¿qué se cuenta?
Bueno, pues las intenciones es ir acortando esos tiempos y volver un poco a la normalidad. Y si este pasado fin de semana llevábamos a cabo una iniciativa de mercado, un mercado especial, para ir rompiendo esas barreras y dando una oportunidad para que la gente pueda salir y disfrutar del territorio, en este caso más concreto del Concejo de Vegadeo, pues era uno de los objetivos que nos marcamos, ir recorriendo ese espacio, ir acostumbrando a la gente a esa responsabilidad que necesitamos todos, que tenemos que seguir cumpliendo, porque independientemente de estos meses, tenemos el verano por delante y la pandemia todavía la tenemos encima. Entonces, sin olvidar todo esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, tenemos que ir aportando nuevas propuestas, y esta, pues, aprovechando que la Feria de Muestras es el segundo fin de semana y estudiando las posibilidades que podemos llevar a cabo, pues queremos proporcionar una opción para todos aquellos que quieran venir al occidente asturiano, en este caso a la Reserva de la Biosfera y a la comarca Oscoseo, a la Feria de Muestras.
Queremos ir, claro. ¿Cuándo vamos y qué vamos a ver?
Bueno, pues la intención es hacer un espacio en abierto, porque el recinto, el pabellón del recinto ferial, lo tenemos cerrado para el sistema de vacunación. Y eso lo tenemos comprometido hasta agosto, para que lo más rápido posible podamos vacunar. La intención de aquí, por la parte de Asturias, es llegar a la vacunación de los 17 años, llegar a la adolescencia, es uno de los objetivos que se marcan, sí. Y ese es el compromiso no solamente del Ayuntamiento de Bogadeo, sino de la parte que corresponde a la parte central de Asturias, es de que el pabellón del recinto ferial se ubique en la vacunación de la población. Por tanto, la intención es proporcionar el parque medal, la explanada del recinto ferial, como espacio de esparcimiento y de colocación de un gran mercado semanal que se lleva a cabo el sábado con opción al domingo también, los dos días. Y aquí en el Parque Medal, pues dar la oportunidad a artesanía, a gastronomía, todo lo que es alimentación y aquellos espacios de oportunidades. Eso sería un poco el abanico comercial. Después, uh-huh, el gastronómico, por la parte que corresponde, se llegó a un acuerdo con tres pulperías, unas panaderías que también van a dar su opción de comer tipo de feria, hamburguesas con lo de siempre, me podía faltar ancho, esperemos que también podamos disfrutar de esa parte. Y después la oferta que vamos a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento, a falta de definir si la exposición es de reptiles o vivos o de dinosaurios, o la parte para los niños, de crear un espacio para que también se pueda ver algún atractivo que no estábamos acostumbrados.
Bueno, los dinosaurios vivos no.
No, los dinosaurios, algunos sí, están las lagartijas y tenemos también las tortugas que todavía mantienen esa familia, uh-huh, pero no vamos a recuperar un tirano rex.
No, por Dios.
Por si acaso, básicamente. Pero bueno, muy ilusionado y con una opción que también estamos, mañana tenemos una reunión con una agrupación de amantes del caballo para recuperar la feria caballar, impulsarla para empezar a colocar las primeras piedras para recuperar ese punto tan importante para los amantes del caballo que es la feria caballar de la Silvallana.
Bueno, entonces tiene su punto el tradicional, el de siempre, con el ganado. Lo único que supongo que el vacuno no.
El vacuno no. Uh-huh. Sí que últimamente teníamos los problemas desde aquello de las vacas locas. Y después es una época muy difícil porque se está empezando con los saneamientos. Es una época difícil la de julio para poder disfrutar de una buena exposición vacuna. Entonces sí que en ese sentido tenemos que, una de las intenciones era marcar enero con aquellas iniciativas que se habían llevado en subasta, pues creemos que es un mes muy interesante y que está poco explotado por parte del pabellón del centro inferior. Es algo que ya estamos trabajando de cara a plantar y plantear un programa y un proyecto del 2022 lo más atractivo para que todos los meses tengamos una temática muy concreta.
Ah, muy bien. Bueno, pues trabajando con visión de futuro. Que siga yendo todo muy bien, ¿eh? Y gracias por estar con nosotros.
Juana, placer siempre. Muchísimas gracias a vosotros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Nos queda un minuto y ojo al mosqueo que tienen los comerciantes y los hosteleros y todo el sector servicios en Viveiro. Nos llega un artículo de opinión de Isabel Méndez, que es la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro. Dice, hartos, pero que muy hartos. Cansados de estar callados, de vivir con resignación e impotencia las medidas que se nos aplican por las irresponsabilidades cometidas por unos pocos y que van a acabar con la economía de un pueblo. Pero eso a nadie parece importarle. ¿No entiende? señala en esta misiva, es un artículo de opinión, porque les toca siempre a ellos, siempre machacando, dice, al sector hostelero, cuántos contagios se han dado, cuántos brotes han surgido de un local de hostelería. Ellos, y ella en particular, que suscribe, dice, seamos ejemplares. Aquellos que incumplan reciban un castigo, sean negocios o particulares, pero dejen de machacar una y otra vez al sector hostelero, porque siempre pagan el pato los mismos y ya no aguantan más.